Bienvenidos a la Casa de la Locura, el lugar donde los sucesos paranormales son algo del día a día. Entren bajo su propio riesgo a la churrería. En este mes del terror,
por si no llegamos a octubre,
daremos inicio con un tema un tanto peculiar: películas de terror. El día de hoy nos acompañan Jorge.
¿Qué tal?
Pablo.
What's up?
Chava.
Hola.
Y Alexis.
Hola, ¿qué tal?
Pues bueno.
Y esta vez hablamos en tercera persona porque somos poderosos.
¿Por qué? Porque sí se puede, sí se puede.
Porque
claro que sí.
Es nuestro podcast, ¿no? Podemos hablar como se nos pegue la gana.
Por supuesto, por supuesto. ¿Qué modales? ¿Qué modales, caballero? ¿Qué modales?
¿Qué modales?
Bien. Pase usted, después de usted. Ok.
¿Que no lo saben?
¿Qué?
Porque no lo sabe, querida audiencia, el que hizo la introducción fue Alexis y habló en tercera persona de sí mismo.
Ay, por si no había quedado claro.
Por si no había quedado claro. A la gente de...
Jorge.
Es que, a ver, es que cambia mucho su voz, la modula muy bien y cambia totalmente.
Movidas extrañas.
Empezamos con el tema de hoy.
¿Todos recuerdan a la muñeca Annabelle?
Sí.
Bien, todos conocemos el trasfondo de la película, que es una historia verídica que realmente pasó. Con estos sucesos, a ver, güey... Es una historia verídica, pasó en realidad, es original.
Pero me explicas de qué trata la historia.
Prácticamente es un señor que busca una muñeca para Mia, la cual llega a estar embarazada. Esta señora pues recibe la muñeca y desde que recibió la muñeca de su esposo, pues, prácticamente sucedieron cosas extrañas en su casa. Así que dentro de esto... pasaron bastantes cosas curiosas, que es como desaparecían las cosas, o mejor dicho, se movían de un lugar a otro, la muñeca no estaba en donde debería de estar, luego la encontraban tirada. Realmente, a como es originalmente, la muñeca la hicieron más feita, y aún así, no sé cómo es que cómo es que causa ternura esa cosa.
¿Tú tienes una afición con las muñecas terroríficas?
La verdad es que
no. ¿Abuelas hace como 30, 40, 60 años?
No, para nada.
Pinches raros.
No,
para la gente rara.
Cada quien sus gustos. No te juzgamos en voz alta.
No, gracias.
Se dice gracias. Solo a sus espaldas.
Solo a sus espaldas, por supuesto.
Sí, por supuesto. Películas, sí.
De terror, sí. Sí. Dentro de cada película, nada más quería hacer esta mención porque se me hace algo peculiar. Dentro de las películas de terror, ¿qué es lo más clásico que se escucha? Lo que pues ya es como costumbre dentro de una película de terror.
Las luces se apagan sin saber por qué.
Ok.
¿Qué?
Que los objetos se mueven.
Ah, los objetos se mueven.
El objeto embrujado de en cuestión nunca se queda donde lo dejaron la última vez.
Uh-huh.
Se hace con demonio.
Posesiones.
Bueno, esa es discutible.
La verdad es que...
No, es que se parece mucho, ¿no? O sea, aparece en la película del Aro, aparece en las películas de El Conjuro.
El Conjuro.
La de la monja poseída. ¿Cómo se llama esa?
La monja, no mames.
La de la monja.
La monja.
El Conjuro, ¿no?
Las de Rec. A mí en lo personal no me gustaron mucho las de Rec, pero ¿qué piensan al respecto de esas?
¿Pero esas cuentan como terror? ¿No son de zombies?
Son de terror.
Son como terror en primera persona, como el tipo Outlast.
No. Como tipo... Ese género se le llama footage found, found footage, básicamente cinta encontrada. Ajá. Cinta encontrada. que es como de que se está grabando como la de bruja, la bruja de Blair.
Ah, okay. Va. Pues creo que realmente esto ya es como que muy, muy clásico dentro de las películas. Así que dentro de esto también, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen que abarcaría una película que quiera revolucionar dentro del cine terrorífico?
O sea, si hiciéramos ahorita en 2020.
Sí.
Llevaría cubrebocas.
No, ¡uy! ¡Uy! ¡Qué miedo!
¡Hay un cubrebocas andante!
De hecho,
imagínate el hombre invisible con un cubrebocas, güey.
Un termómetro de esos que te ponen en la frente, güey.
¡Ándale!
Hay una leyenda japonesa. Ajá. Y hay un... De hecho... Ahora que estás hablando de los cubrebocas, hay una leyenda japonesa que se trata de una chica que lleva cubrebocas.
Ah, la que tiene la boca cortada.
La que tiene la boca cortada, como el Joker de... de Christopher Nolan. Entonces esta chica lo que hace es que tiene el cubrebocas y te dice que sí es bonita. No me acuerdo muy bien de la leyenda, pero el punto es que... lo que le digas, se va a quitar el cubrebocas y te va a joder. La única forma de salvarte de ese demonio es dándole dulces. No sé, güey. Los japoneses.
Los japoneses.
Recuerdo que se van a decir que no tenías tiempo y largarte. Así que, pues, ¿qué quieres que te diga?
Pero es que.
Como le dices a los vendedores ambulantes, ¿no? Ahorita la vuelta, joven. Ahorita la vuelta,
joven. No traigo cambio, ahorita voy a cambiar rápido mi billete y vengo.
Pero yo creo que no explicamos muy bien qué es esta chica, ¿no? Es una chica.
Es un demonio. ¿Demonio?
Sí, es un
espíritu,
demonio.
El espíritu de una chica que era esposa de un samurái. Pero al estar en servicio, y era como muy. ¿Cómo se dice? Muy pecaminosa, por decirlo así.
Ah, okay.
Buscaba al mejor sector y un día su marido la encontró con otro hombre. Mató al otro hombre y le cortó la boca a su mujer. Le preguntó, ¿sigue siendo hermosa? Desde entonces, se apaga por las noches.
¿Sabes a quién te recuerda?
¿A quién te recuerda?
Me recuerda eso mucho a la leyenda de la medusa. Este personaje de la mitología griego que tiene cabeza, el cabello de víboras, que en una de sus versiones es justamente eso, o sea, que es tan hermosa y se sabe tan hermosa que los dioses la envidian y entonces la castigan haciéndola
horrible,
como un monstruo, y entonces cada vez que alguien la veía
se convertía en piedra.
Se convertía en piedra, básicamente, y era un castigo porque era hermosa. Y si no recuerdo mal, justamente le hacen esa pregunta retórica de ¿sigue siendo hermosa?
Brutal.
Brutal,
Realmente, uy, me da cosita. Hay una película que esta no salió en el cine latinoamericano ni europeo. Esto fue como que más pues, en Japón, que es la típica película japonesa toda feita de terror. Pero tiene una historia muy, muy curiosa. Es una historia sobre la Rokurakubi, que es una chica que tiene un cuello muy largo. La historia básicamente dentro de esto, en la película, en lo que se centra en la película, es de que esta chica se supone que aparenta ser linda, para, se supone, identificar a aquellos hombres quienes son en... Pues los típicos perros, ¿no? Sabes, de que, ay, estoy con todas las chicas que yo quiero, sí. Típico fuckboy.
Una lección.
Es una lección, ¿no? Hacer desaparecer a ese tipo de personas. Si la tratan bien, se supone que no les hace nada. Pero aquellos quienes la tratan como una chica más, como que es como una más al ganado... Se los come, por algo tiene el cuello largo, según esto, para hacerlos sufrir un poco en el transcurso del paso de su cuello, de su garganta.
De hecho, te iba a preguntar si era la chica que es el demonio que como que se estira su cabeza, su cuello, y entonces su cuello empieza a serpentear como si fuera una culebra, como si fuera una lombriz. Entonces, tiene un cuello como extendible, ¿no? ¿No es ese tipo de demonio?
Creo que sí es. De hecho, sí es. Puedes buscar, pero es que se me hace algo curioso porque según tengo entendido, ocupan hasta sus propios personajes terroríficos, porque es lo que son, para sus películas, pero ocupan la imagen más no la historia original, porque hasta donde sé, nada más es como tú lo dijiste. La chica estira su cuello, perturba a gente por las calles, no sé bien específicamente, pero es que fue algo que se me vino a la mente y dije, pues lo menciono de una vez. Entonces, pues no me dio tiempo de investigarlo, así que fue pues, bueno.
Es que el folclore japonés tiene demasiado de estas criaturas llamadas yokais, que sí. Son demonios.
Demasiado.
Existe una serie de esto, ¿no? Ya existe una serie llamada Yokai Watch.
Yokai Watch. Niños. Sí, pero no lo hacen ver tanto.
Para niños, güey. Imagínate, para niños.
No es tan intenso, pero pues, es algo.
Ok. Entonces, estos tipos de yokais, de seres demoníacos, pero no tienen, algunos no tienen como su origen muy bien establecido. Hay otro animal llamado, bueno, no animal, sino criatura yokai llamada Kappa, que es como una rana tortuga que lo que hace es hundir a los niños. Los secuestra y los hunde.
Como el Tangela de Pokémon.
Los ahoga. Entonces, pero este tipo de criaturas, según tengo entendido, no tienen un origen establecido, un origen fijo.
De la región, por así decirlo.
¿En serio?
Yo supongo porque, por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama? La de Ochizaki Onna tiene varias versiones. Por ejemplo, la que tú dijiste, que es darle dulces. Otros que dicen que es como decir que no tienes tiempo e irte. Y pues así. Supongo que depende de la región, ¿no? Pues así como muchas historias dependen de quién te las cuente.
Y de dónde se supone que puedes encontrarlos, en los orígenes, realmente.
Uh-huh. Como la Llorona, ¿no? Que está en 25 estados de la República Mexicana.
Y en Uruguay.
¿Y en Uruguay?
¿En Uruguay?
¿En Uruguay?
¡Hala! Esa no me la sabía, ¿eh? Para que veas.
Esa vieja viaja más que todos actualmente.
¿No te recuerda un presidente?
Neoliberal.
Para que veas.
Pablo, ¿cómo dijiste que se llamaba la chica de la cara cortada?
Ochizaki
Onna.
¿Ochizaki
Onna? Sí. Qué bueno, porque lo voy a investigar después al rato. Por si alguien tenía la duda, ahí está el nombre. Búsquenlo. Hoy teclado. ¿Alguien lo está buscando ahorita? ¿Eres tú, Chava?
Sí, aguanta. Vaya.
Vaya.
Pero sí que interesantes personajes, ¿no?
O sea, sí.
Sí, lo padre de que retomen sus características para construirte una película terrorífica sin necesidad de apegarse tanto a las leyendas, como pasa aquí en México con las leyendas de la Nahuala, o la de las Mujeres de Guanajuato, o la de la Llorona, justamente, que la retomaron para hacer una trilogía de películas infantiles.
Bueno, no fue trilogía, ¿no? Creo que fueron 4 películas.
Ah, vale.
Todavía cuenta. Mira, es que según yo fue la de primero la leyenda de la Nahuala, después la leyenda de la Llorona, ¿no?
Ajá.
Después de la Llorona, después de la Llorona llegó el del charro, ¿no?
El charro negro.
Y después la del hombre lobo, no.
No sabría decirte.
Ay, es que ¿cómo era? Espera. Era la leyenda de la Llorona. Ah, las momias de Guanajuato.
Ah, las momias de Guanajuato.
Sí. Era las momias de Guanajuato, la de leyenda de la Nahuala, Llorona y la del Charro Negro. No me he visto la del Charro Negro.
¿Me creerás que lo de las momias de Guanajuato yo las conocí por el santo?
De verdad, ¿eh?
¿Qué tan viejo eres?
Es que no, no te lo voy a negar. En Cartoon Network sacaban cortos del Santo muy buenos con los vampiros y los momias de Guanajuato. Bueno, no de Guanajuato exactamente, pero sí momias. Salían los cortos. Sé que salió con las momias de Guanajuato, pero no en los cortos de Cartoon Network.
Contra varios enemigos así, bien locos. Ajá. Sí, me acuerdo.
A ver. No. Pensando bien en todo lo que es este...
la historia del terror.
Las películas de terror como tal. Para ustedes, ¿cuál fue la película que más les llegó a aterrar?
La del títere. No, esa película, uff. O sea, junta un miedo que muchas personas tienen, porque pues, es un títere, un muñeco que pues, sientes que te va a ver, que se va a mover. Pues, es un títere al fin y al cabo, ¿no? Pero sí, tiene uno, pero la historia en sí tiene un giro muy interesante.
Al final. ¿Es mexicana?
No, la del títere no. Es de hecho del director de Saw, creo. No. En inglés es Dead Silence. Está muy.
Pero suena muy chida. O sea, ¿de qué va? ¿Títer endemoniado?
No, mira, es una película. No, la película en sí trata de un chico que es. Que mientras él iba por comida. No, él estaba con su mujer. Le llegó un muñeco. Un títere. Pues él salió por comida. Y al llegar, su mujer estaba muerta en la cama. Con la quijada dislocada y sin la lengua. Se comienza a culpar de él como sospechoso del asesinato de su mujer. Pues él, buscando su inocencia, regresa al pueblo de su padre o algo así. Si mal no recuerdo, que tiene años que no la veo. Donde su padre le cuenta una leyenda de Mary Shaw o algo así. Una ventriloquista quien... En uno de sus famosos espectáculos, un niño de esos mamucitos que hay muchos, dice: puedo ver cómo mueven los labios. Cosa que no le gustó a la ventriloquista. Incluso habla de broma con el títere. Llega un momento en el que el títere y ella hablan al unísono. Cosa que pues, para un show dirías, wow, es buenísima, pero realmente había algo más detrás. El niño desapareció y muchos culparon obviamente a Mary Shaw de esto. La buscaron, la torturaron y le cortaron la lengua. Y ella, su espíritu de ella, su espíritu de ella buscó venganza contra todos los que le hicieron eso y contra los descendientes de ellos. Así que el fantasma en sí actúa de que si tú la ves y gritas, ella te va a arrancar la lengua.
Qué vengativa.
Muy, muy, muy interesante, está muy chida y el giro de la película es brutal.
Sí, si no, suena muy, muy padre.
¿Se los cuento o quieren verla por ustedes mismos?
La veremos nosotros, yo creo, para
la,
que no
la veremos.
La veremos
está
acá.
Está muy buena. Sí. Déjanos en suspenso.
A mí me lo cuenta la presente. Légate la cuenta.
No, no, está chido. Igual, a ver. Ahora, dándonos un más amplio. Chava, había escuchado que investigaste algo sobre una Final Girl o una cosa así.
Ah, sí, Final Girl. Dentro de las películas de terror también lo que existe son muchos arquetipos, cosas que generalmente van a estar ahí, por lo menos en las películas de terror de Hollywood. Ajá. Existe un personaje específico que llaman Final Girl, quien pues es así como que la chica santa, puritana, y así como que la persona más inocente de los personajes. Y es generalmente o la chica que se salva del asesino en una película de terror, pues. Ajá. Por ejemplo, de Scream. Y pues justamente es eso, o sea, o es la última que muere o es la que se salva. Y yo siento que tiene que ver mucho con... como lo que representa para la sociedad, ¿no? Un intento de adoctrinamiento, de enseñarte cómo debes actuar para que un asesino no te persiga. Y es justamente eso, ¿no? O sea, cuídate, sé inocente, sé santo, sé justo, sé honesto. Como que los valores esenciales de la sociedad.
A mí se me hace como una forma de imponer este moral en la demografía que va a dirigir esta este tipo de película.
Unos tecnicismos.
Bueno, mucho texto. Pues, básicamente, a quien va dirigida este tipo de películas es a jóvenes. Entonces, lo que quieren hacer es como promover valores positivos, ¿no?
Define bien valores positivos.
Pues ya sabes, lo de no tomar, no emborracharse.
Ser virgen hasta el matrimonio.
Claro. Ser virgen hasta el matrimonio. Porque siempre en todas las películas los primeros que mueren son los que cogen.
Técnicamente, si te pones a pensar, sí. Es verdad. Aunque creo que podría decir que no. Creo que tengo en mente una película, déjame acordarme bien del nombre. Porque, según yo tengo entendido, realmente en una película, no me acuerdo cómo se llama, la protagonista no se muere a pesar de haber tenido relaciones con su novio, pero su novio sí se muere. No me acuerdo realmente cómo se llama la película, no me acuerdo. Déjame acuerdo y bueno, ustedes sigan. Entonces,
una
me acuerdo.
Mujer empoderada.
Una mujer empoderada, claro.
¿Se menciona esto?
O los tópicos de las películas de terror. De que es muy absurdo lo que sucede en varios momentos. Es como de, hay que separarnos para así cubriremos más terreno. Hay un asesino suelto y te quieres separar, mamá.
Scary Movie es una película que habla mucho de estas cosas.
Sí. De hecho, Cabin in the Woods es una película de terror que también hace referencia a esto.
A diferencia de cuenta. Que una la con parodia más...
Cabin in the Woods.
Quería hablar del personaje de Chris Hemsworth en esta película de Cabin in the Woods.
A ver,
pues habla.
Pues sí, digo. Como saben, Chris Hemsworth.
A ver, quería.
Como saben, Chris Hemsworth es un tipo muy, 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 muy fornido, muy mamado. Entonces, sí. Al principio de la película te lo presentan como un personaje, aunque es atlético y es capitán del fútbol, también sabe de cultura porque lee un chingo de libros, y etc. Pero después sí, en la película. Pero después en la película, te cuentan que toman acciones muy ridículas, como lo de hay que separarnos, o lo de no, va a estar bien, de seguro solamente fue un ruido. Y la explicación de por qué empieza a pendejarse más, de que sí, es la única palabra que se me ocurre, la única explicación de por qué se hace, vuelve más tonto, es que todas las películas de terror existen en un mismo universo. La explicación de Cabin in the Woods es que todas las historias de terror están creadas por humanos para apaciguar, para poder matar a víctimas, para así apaciguar a unos dioses como sacrificios. Entonces, todo lo que vemos en las películas son simplemente sacrificios muy elaborados. Y eso. Entonces, lo que hacen estas personas, que es como Shield de Marvel, pero si fueran malvados y crearan amenazas como asesinos y todo ese pedo, lo que hacen estos güeyes es inducir gas
en ácido.
Inducir gas en las habitaciones para que los personajes se vuelvan como más estereotipos de ellos mismos. Se vuelvan estereotipos de ellos mismos. Por ejemplo, la chica sexy que para nada es que es una buena amiga de la protagonista, pero no tiene nada que ver con nada de sensual, simplemente es una chica X normal. Por ser una chica sexy, empieza a actuar como candente y de se empieza a quitar la playera y todo ese pedo. Pero todo esto es porque el gas que está induciendo toda esta compañía, que es como SCP, ¿sí? ¿Conocen a SCP?
No.
SCP. SCP, ¿ustedes? ¿SCP? ¿Ustedes me...? Según Pablo, sí lo conoces. Explícalo.
¿Cómo se llama? Una organización documentada por un sitio web basado en una ficción, según Wikipedia. O sea, tienen como que encuentran fenómenos raros y los contienen como si fueran el Área 51. Un Área 51, pero más terrorífica. En resumen, es eso: un Área 51, una ficticia, pero con un ámbito más de terror. Aunque también hay criaturas indefensas y pues así se van catalogando.
Ahora, pero imagínate, en Área 51, pero de seres de terror. Incluso Pennywise, no sé, tú nómbralo y lo tienen ahí. Entonces, por eso me gusta mucho Cabin in the Woods. Como que al mismo tiempo es una sátira por lo de el gas que los hace más idiotas, pero también hace muy bien cuando se trata de homenajes. Porque a pesar de que se burla de todos estos estereotipos de las películas de terror, también hace muy bien en presentar a estos monstruos de una manera glorificada. Los glorifican y es tan hermoso, la deben de ver. Porque aunque suena ridículo, aunque parezca parodia o sátira o lo que sea, no lo es. Es una película 100% de terror. Y tiene sus momentos cómicos, pero es muy buena. Ya con esto de ya que estamos hablando de las películas de terror, es una de las mejores del género, porque entiendes tanto, entiendes lo de la Final Girl, porque de hecho dice, está bien si sobrevive una del sacrificio, pero el pedo es que estaba sobreviviendo otro, que era un drogadicto, que básicamente no le afectaba el gas porque se había metido un chingo de cosas. Entonces no le afectaba el gas y era el único que está diciendo, oigan, se están volviendo más idiotas todos.
Ok,
pues,
entonces
como no le afecta nada, huevo.
Como consejo que te da esa película es así de, mira, drógate para que no te vaya a matar un asesino.
Vaya. Ya no, sí, que no, sea, no te drogues.
No lo hagas.
De hecho estaban diciendo que la Final Girl que sobrevive debe ser virgen y todo eso, pero se hace lo que se tiene, porque la protagonista no era virgen.
No, o sea, pero tiene que ser el personaje más inocente
de la película, ¿no? De hecho, otro chico que también era atlético, ¿ves cómo este gas se empieza a transformar a todos en un estereotipo de lo que son? Pero no puede haber un estereotipo repetido, porque había otro que era también atlético o futbolista, que era amigo de Chris Hemsworth, y también pues está mamado y todo el pedo. Pero a él no lo afecta de la misma manera que a Chris Hemsworth. Él se vuelve más inteligente, de hecho, en un momento se pone gafas y suéter. Bien mamada, bien sacada de pedo. Bien fumada la película.
Bien fumada. Pero es que tampoco es que digamos, uy, las películas de terror, que se ven muy realistas. O sea, probablemente tendrán unos gráficos que digas, se ve realista, como si pudiese suceder. Pero no es como que te creas que sí pase.
Exacto, la trama jamás puede ser realista, porque el terror viene de lo que... Principalmente viene de lo que desconoces. ¿Tú a qué más le...
Oigan,
¿qué le temes? A lo que desconoces, ¿no? O sea, le vas a temer a la oscuridad porque no sabes qué hay en ella, porque no puedes verlo. Le vas a temer al futuro. Entonces, no puede ser realista, porque si es realista es algo que ya debes de conocer de alguna manera y ya no genera el mismo impacto. Y en vez de entrar en categoría de terror, son las que entran en categoría gore, generalmente, ¿no?
Pero a veces... Sí. Pero a veces se pasan mucho de ver, güey. A veces sí se pasan demasiado con lo de la credibilidad. Yo creo que a veces es algo como de que puedes ser ficción y te lo puedes creer, pero hay un punto, hay hasta un punto en el que hay un punto en el que dices, te rompes y dices, no mames, pinche película, eso no pasa. No sé cómo.
Es que las situaciones vienen por el poderoso guión, que si uno actuara real, como fuera realmente, pues acaba la película en 5 minutos, ¿sabes? O sea, si tú escuchas ruidos raros en una casa,
no vas a investigar. Ni de idiota vas a investigar.
Yo lo primero que voy a hacer es salirme de la casa y regresar por donde vine.
En cine, esto yo quería hablar de un término llamado. Bueno, no está llamado un término, pero hay una manera de explicar esto, que es lo de la posibilidad y probabilidad. Si tú planteas en una película que un tipo está cruzando la calle y lo van a atropellar, pues es posible que pase, pero es poco probable. Y es como de, ahí es como de, lo que tienes que hacer como cineasta o como guionista o lo que seas, es de que sea probable. Entonces, plantéate la misma situación ahora, en lugar que esté cruzando la calle, simplemente digamos que está cruzando la calle con un teléfono, viendo el teléfono. Es más probable que lo vayan a atropellar de esa manera.
Es posible y es probable que lo vayan a atropellar, más si estás en la Ciudad de México, que nadie va a saber para dónde va.
Sí.
Entonces, sí, en las películas de terror tienes que hacer eso. Hay momentos en los que sí es muy estúpido. ¿Qué es lo más estúpido que hace un fantasma a veces en las películas de terror? A mí se me hace como de aparecérsele detrás de un personaje unos segundos nada más para un sustito, un jumpscare, y después irse. Es como de, güey, si yo fuera un fantasma, cabrón, si yo fuera un fantasma, y tuviera esos poderes, no haría lo que eso. O sea, es como de, uy, muevo un objeto, uy, desaparezco esto, uy,
soy como un gato, tiro los vasos.
En la del títere está esa limitación, porque por ejemplo, como te digo, el fantasma de la ventrílocua no puede matar a alguien si este no grita. O sea, no puede. Es la única forma de, o sea, solo te va a atacar si tú gritas. Y esa es la limitación del fantasma.
Eso también es muy curioso, ¿no? O sea, dentro de la misma ficción te construyen sus propias leyes, ¿no? O reglas de lo que puede hacer o no hacer el asesino, el demonio o el fantasma. Y eso es muy interesante. Y también algo que quiero rescatar de las películas de terror es generalmente la inteligencia que tienen los antagonistas, ¿no? O sea, generalmente los asesinos, justamente para darte ese suspenso, es como que juegan con los protagonistas o con las víctimas, ¿no? Así de, voy a dejar que corras para aparecerte en 2 cuadras, ¿no? Y entonces te asusto más. Y sí, es eso, o sea, como que son mucho más metódicos, más planeados. Y es algo que al parecer sí tienen los asesinos seriales reales. Que es justamente planean como que todo el escenario de cómo quieren asesinar a su siguiente víctima. Y es muy curioso porque hay varios.
¿Sabes a qué me?
¿Ah, qué?
No, termina tu idea.
Ya me interrumpiste, amigo. Dime.
Hay varios, ¿eh?
Que hay varios
guionistas que iba a decir que me recuerda.
¿Te recuerda
qué? ¿A qué? ¿No te quedes callado?
A So. Sí. Me recuerda a So. El juego del miedo. El del miedo.
Ajá, justamente. El titerito.
Que básicamente te quieren. En esta ficción.
La marioneta con el triciclo.
Justamente.
No, está curioso porque Sao actúa como que el antagonista. Jigsaw es como, te pone una trampa en la que tú tienes que arriesgar algo, pero siempre tienes la opción de sobrevivir. O sea, nunca es te voy a matar porque te voy a matar. Siempre les da una oportunidad de salvarse.
Sí, pero todo puede salir mal. O sea, acabo de ver una película, la Saw 3, Y es como de, en una escena, para que se active una trampa, un tipo tiene que caminar directamente en una y después debe de salir para que se rompa una tabla. Entonces, después queda atrapado en una trampa que le aprieta la pierna. Después los otros tienen que entrar en otra trampa, pero no saben, y después la puerta se cierra y los empieza a ahogar con arena. Entonces el otro tipo, que debe de estar con la pierna atorada, debe de amputarse la pierna para salvarlos. Y es como de, güey.
Es curioso, Jigsaw, porque lo que tiene Jigsaw es de que empezó como una persona, pero comenzó a ser como un grupo. La diferencia es que personas de este grupo no siguen correctamente la idea del Jigsaw original, que es que todos pueden tener una segunda oportunidad para apreciar su vida. Mira, y unos directamente se le va la cabeza y no hay manera de salir. O sea, te mueres porque te mueres. Y ese es el asunto. Pero el Jigsaw original, todas sus trampas tienen esa filosofía. Tú tienes que arriesgar algo para apreciar tu vida, porque él, al detectársele un cáncer, quiso acabar con su vida y sobrevivió con una barra de hierro enterrada en su cuerpo, pero sobrevivió y desde ahí se propuso este proyecto.
Sí, pero son trampas. Jigsaw, eso no quita el hecho de que Jigsaw hace trampas demasiado elaboradas que pueden salir terriblemente mal. Es como de, imagínate que una persona no va por donde él planeó que fuera, que una persona no va.
Ese es el punto. El punto de Jigsaw es de que el Jigsaw original tiene todos los pasos contemplados. Cada paso que la víctima va a dar, él ya lo tiene planeado. Y eso es lo que hace interesante al personaje.
¿Te gusta mucho ese tipo de esas películas, verdad?
Es que el giro de la primera película fue chulada.
Una cosa
la escena del baño, güey, que uno de los cuerpos resultó ser el Jigsaw original. Muy loco.
Hola. Pues venga.
Creo que por aquí lo vendríamos dejando.
Yo creo que sí. Vamos.
Antes de terminar.
Ajá.
Les quería recordar a todos que hay un yokai paraguas.
Un yokai paraguas.
Solo para eso.
No.
Sí, o sea.
¿Por qué no?
Vamos a dejarte con una curiosidad. Hay un demonio que es un paraguas. Perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias por el dato.
Va a quedar mamalón.
¿Se llama casa o base?
Uh-huh. Ajá. ¿Y qué hace?
Pero es en serio, es un paraguas que vivió hace 100 años. Básicamente, nada, hace travesuras y ya está.
Como cualquier otro yokai.
Y es un paraguas con piernas.
A ver, ¿qué les parece si eso mejor lo publicamos en nuestra cuenta de Twitter? Porque ya tenemos Twitter. Se lo recordamos, es arroba la churrería 05.
Porque al parecer las otras cuatro ya estaban ocupadas.
Sí, las otras cuatro ya estaban ocupadas. Pues ahí iremos compartiendo algunas novedades que pueda haber en el mundo de los videojuegos, información que tenga que ver con nuestros siguientes podcasts, ya que, como dijimos al principio, es el mes del terror.
Así
por
es.
Si no llegamos a octubre.
Así que.
Además de que solo ahí van a encontrar algunos bloopers, yo no digo nada.
Ah, eso sí va a estar bueno.
De personas golpeándose contra mesas.
¡Cállate!
Lupin, nos tardamos una hora más en grabar porque se caen las cosas de las mesas.
Puta madre. Bueno, está bien. Pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto es La Churrería.
Arma. Amigo, es un podcast. No nos sintonizan. Gracias por escucharnos.
Puta madre, quería escucharme
ya,
como el.
Ya queremos irnos a la radio. ¡Vamos a la radio! ¿Qué esperamos? ¡Vamos a la radio!
Vámonos. Ya, puta madre, me hagan bullying.
¿Alguien nos quiere contratar?
Por cierto, muchísimas gracias.
¿Sabes en qué se parece una película japonesa al Cruz Azul?
No sé, en que son inmortales.
En que ambos tienen puros subtítulos.
No mames.
Ya lo entendí. Ya. Qué terror. ¿Sabes? Ahora las pesadillas no van a ser monstruos. Va a ser tu chiste.
Tus chistes. No, es tu una chiste. Pesadilla.
Bye, bye. Bueno.
Adiós. Bien, gracias por escucharnos. Adiós. Nos vemos en la próxima en este mes del terror.
Adiós.
Bye,
adiós.
Bye.
Bye por 8.
8 por 8.
10.
64.
10, ese pendejo. 10. Y yo 16.
Ya, bye, bye. Ya, bye.